Información de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
COPE, líder de la región en Murcia. COPE, líder de la radio en la región de Murcia. Bate récords de audiencia y lidera el crecimiento de la radio y en la región de Murcia. Arranca este año 2026 como líder absoluta, alcanzando los 150.000 oyentes. Son 16.000 más que en la anterior oleada, 14.000 por delante de su competidor más inmediato. En el inicio de curso, esta casa vuelve a contar con la confianza de la ciudadanía de la región, que elige COPE como referencia para acceder a una información cercana y rigurosa, para emocionarse con historias imprescindibles y para descubrir los mejores planes de ocio y deporte de toda la región. Lo más próxima y de forma inmediata. Son datos ilusionantes que nos llenan de energía para seguir informando, entreteniendo y acompañando a quienes cada día eligen estar al otro lado de la radio, en sus casas, en el coche o en el trabajo. Gracias, gracias y gracias. Gracias por formar parte de esta gran familia y gracias por tu confianza. Es el miércoles 15 de abril, estamos muy contentos por la parte que nos toca a toda la familia de COPE en la región de Murcia, obviamente con esos buenos datos de audiencia. Y bueno, pues vamos a seguir trabajando, que al fin y al cabo es lo que tenemos que hacer, ¿no? Para intentar siempre, siempre, siempre mejorar.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Pues hoy vamos a hablar de algo muy útil para quien, por ejemplo, quiere o está pensando en montar un negocio, o para quien ya lo ha puesto en marcha y quiere escalar. En un momento u otro se tienen algunas dudas. ¿Qué necesito para empezar? ¿A qué ayudas puedo optar? ¿Dónde buscarlas? ¿Cómo no perder una buena oportunidad? Bien, pues para eso el Instituto de Fomento cuenta con un servicio de información empresarial que orienta a emprendedores y empresarios y les ayuda a identificar recursos y líneas de apoyo según el momento en el que se encuentre ese proyecto. Vamos a hablar con Rosa Fernández. Ella es responsable precisamente de este servicio en el Info y nos va a dar seguramente muchas cositas en cuanto a consejos y saber cómo hacerlo. Lo primero, saludarla. Rosa, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, gracias.
Bueno, la primera pregunta para toda la gente que ahora mismo nos está escuchando y a lo mejor está ahí, ¿no?, pensando en montar, en poner en marcha un negocio. Para empezar, por lo básico, ¿qué es exactamente este servicio de información empresarial del Info y a quién va dirigido?
Pues mira, el servicio de información empresarial es un servicio para acompañar tanto a quienes están dando sus primeros pasos como a empresas que ya existen y quieren consolidarse. La clave está en que no nos limitamos a dar información genérica, sino que ayudamos a ordenar el proyecto empresarial, a resolver dudas concretas y a identificar qué instrumentos de apoyo pueden encajar mejor en cada proyecto empresarial. Somos un espacio que ofrecemos ayuda especializada para encontrar los apoyos y aquellos recursos en materia tan importante como son las subvenciones e instrumentos financieros que va a permitir a emprendedores y empresas a tomar decisiones informadas, que es muy importante.
Rosa, cuando hablamos de orientación, ¿de qué tipo de dudas estamos hablando, más o menos?
A ver, pues hablamos de dudas muy reales, a veces muy comunes también, como qué necesito para empezar una actividad, qué forma societaria, por dónde conviene arrancar. Tengo... o quiero registrar una marca comercial, una patente, ¿a qué servicios del Info puedo optar? ¿Hay ayudas para invertir, para innovar? Depende, en este caso, para innovar, para internacionalizarme. En definitiva, no se trata solamente de hay ayudas, ¿no?, sino de saber qué servicios y apoyos hay disponibles, claro, y a qué ayudas pueden encajar mejor y por qué para este emprendedor o empresa. Y ahí el servicio de información empresarial pues actúa o intentamos actuar como una brújula para que el empresario no pierda tiempo en esa búsqueda, sino que acuda en el caso de ayudas, a las convocatorias que más le interesa y que se ajustan, ¿no?
Claro,
al proyecto.
Claro, porque esas ayudas realmente están, lo que pasa es que muchas veces pues se desconocen. Ese buscador rosa del que hablaba sirve solo para quien va a empezar o también para empresas que ya están funcionando.
Pues mira, en este caso sirven para ambos perfiles, ¿de acuerdo? De hecho, en el buscador van a aparecer bien diferenciadas cuáles están dirigidas a emprendedores y cuáles son las que están dirigidas para empresas que están en crecimiento y consolidación. Además de que en el buscador ofrecemos otros criterios de búsqueda también interesantes que la empresa debe de conocer.
Bueno, otra cuestión, Rosa, es, por ejemplo, muchas ayudas se pierden simplemente porque se conocen tarde. ¿Cómo se puede evitar esto?
Pues se evita con anticipación. Uh-huh. Y ahí el Info tiene otra herramienta muy valorada por las empresas que ya la conocen. Se trata de un servicio de alerta de ayudas. En nuestra web el usuario puede suscribirse para recibir información de las ayudas seleccionadas y de esta manera ser el primero en enterarse de la publicación de esta convocatoria. Esto resulta muy útil porque evita depender de que el empresario o el emprendedor vaya mirando nuestra web del Info o de otros organismos o de enterarse por otros medios o por casualidad de esta publicación. En un entorno en el que los plazos cuentan, pues entendemos que es importante que se puedan suscribir a este sistema.
Con tiempo. ¿Y cómo sería, por ejemplo, el primer paso para alguien que nos está escuchando y piensa, oye, pues esto parece como que a mí me interesaría?
Pues a ver, disponemos de varias líneas de comunicación. Pueden contactar con nosotros por teléfono llamando al 900-700-706 o al 968-36-2800. Pueden realizar su consulta a través de nuestro buzón de consultas, que es información@info.car.es. También tienen la posibilidad de solicitar cita previa para recibir información presencial en los teléfonos que he mencionado. Todas estas vías de comunicación están disponibles en nuestro portal corporativo, que es www.institutofomentomurcia.es.
Rosa, casi ya para cerrar, ¿qué mensaje le darías a quien piensa que todo esto de las ayudas es pues demasiado complejo, que no merece a lo mejor la pena ni intentarlo?
Pues le diría que el proceso no reviste de tanta complejidad. Considero que es sencillo si se dan los pasos en el orden correcto. Y para ello pues pueden apoyarse tanto de los vídeos explicativos disponibles en nuestra sede electrónica del Info, que es la plataforma donde se tramitan las solicitudes de ayuda, como contar con nuestro servicio de información empresarial para orientarles, guiarles y acercarles a este proceso de tramitación de la solicitud de ayuda.
Bueno, pues ya lo saben, si tienen una idea, si están arrancando, si su empresa necesita un nuevo impulso, el Info cuenta con un servicio de información empresarial que puede ayudarles a aclarar el camino, localizar ayudas útiles y no perder oportunidades por falta, sobre todo, de información. Pues en este caso, Rosa Fernández, responsable de este servicio precisamente del Info. Gracias por estar aquí hoy y seguro que hemos aclarado muchísimas, muchísimas dudas, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Adiós, Rosa, buenos días.
Adiós.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
Queda un minutito, nada, escaso para llegar a las 12:30 del mediodía. Atención, porque hoy los termómetros van a seguir subiendo. Ay, lo suyo es lo que toca. Por ejemplo, a estas horitas, en este miércoles, tenemos más o menos en torno a ver que lo diga bien, 18 grados y medio, por ejemplo, en Jumilla, sin viento y despejado por fin, ¿eh? También 18 grados y sol en Cartagena, o también máximas, ya las más de lo más, que se quedarán en torno. Atención en Murcia, ¿eh? Hoy podemos alcanzar los 29 grados, o por ejemplo, 27 en Lorca, 25 de máxima en Cartagena. Caravaca o también 23 de máxima en Cartagena. Las mínimas hoy las más bajitas, 7 grados, por ejemplo, en Yecla y en Caravaca. Murcia nos quedaremos en torno a los 11 o los 12 grados de mínima, que será la temperatura que hoy vamos a tener en diferentes puntos de la región de Murcia. Y lo dicho, en segundos llegaremos a las 12 y media. Recuerda que Koper es líder de la radio en la región de Murcia. Mañana jueves, en 16 de abril a las 10 de la mañana, en el Salón de Actos del Hospital General Universitario Reina Sofía, se va a celebrar un congreso muy interesante que pone en marcha UNAD, que es la Red de Atención a las Adicciones. Personas expertas se van a reunir en Murcia para abordar, atención, la relación entre adicciones y la violencia de género. Vamos a hablar con el vocal, precisamente, de UNAD, Isidro Ibarra, al que tenemos al teléfono. Buenos días, Isidro, bienvenido.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, menudo tema, ¿no? Relación, en este caso, entre adicciones y violencia de género.
Bueno, sí, pero no queda otra. Quiero decir, al final, no estamos. Yo no hablaría solo de violencia, hablaría de las diferencias que establece el género. Pues cuando hay algún problema de adicción. Efectivamente podemos llegar al extremo de la violencia, pero hay muchas otras cosas que hacer previo a la violencia. Efectivamente abordaremos violencia, pero hablaremos previamente de esa diferencia que aporta el género y esa dificultad que aporta el género si has tenido un problema de adicciones.
UNAD, que es quien organiza esta cita, ¿con qué objetivo fundamental, sobre todo, Isidro?
El congreso en Murcia. Bueno, el congreso en Murcia pues se realiza porque porque tenemos un fuerte arraigo las entidades de la región de Murcia que estamos en UNAD, estamos a su vez en la región de Murcia, pertenecemos a una federación que se llama UMAD y tenemos un fuerte arraigo con la Federación Nacional, digamos. Y bueno, pues se nos propuso que fuésemos nosotros sede y lo aceptamos y en eso estamos. Hay una gran relación con la UNAD por parte de las entidades del territorio y pensamos que era una forma de dar visibilidad también a las personas con problemas de adicciones.
Hay que decir que, según los estudios de los que se dispone, el 80% de las mujeres en tratamiento por abuso de sustancias y el 70% de mujeres con adicciones sin sustancia refieren haber sido víctimas de violencia en algún momento de su vida, ¿no?
Sí, así es. Acabas tú de dar el dato. No hay, el dato se explica solo, no hay que darle mucha más vuelta. Es una barbaridad. Si quiero hacer una valoración personal, tengo que decir eso, ¿no? Son cifras que asustan muchísimo, ¿no? Hay una relación casi de equivalencia, ¿no? Si estás en el consumo de sustancias, vas a sufrir con casi toda probabilidad violencia, ¿no? Entonces, el dato no creo que haya que darle mucha vuelta, ¿no? Hay que hacer algo.
Isidro, ¿a quién van dirigidas este congreso? ¿A quién va dirigido? No sé si a todo público en general. Cuéntanos.
El congreso va dirigido sobre todo a profesionales, a entidades sociales como las que nosotros formamos en la federación, a la administración pública. Se suelen apuntar muchos profesionales de la administración pública y, por supuesto, al ámbito académico, pues personas de la universidad que puedan estar interesadas en estos fenómenos pues relacionados con sociología o también con asignaturas de la rama sanitaria, etcétera. Y luego, sobre todo, bueno, pues tal como está organizado el congreso, pues tenemos un día que es precisamente mañana, que es todo abierto, tanto hoy como el viernes lo dedicamos a un trabajo más interno de las entidades propiamente de UNAD, pero mañana es un día en el que hay participación de todos esos sectores que te he nombrado.
Además, bueno, es verdad que el congreso arranca mañana, pero también se va a celebrar el próximo, o sea, jueves y viernes. Por cierto, que van a estar Javier Padilla Bernaldez, que es el secretario de Estado de Sanidad, el consejero de Salud de la Región de Murcia, Juan José Pedreño, Pilar Torres Díez, que es concejala delegada también de Bienestar Social del Ayuntamiento, y Luciano Poyato Roca, que es presidente de UNAD. Háblanos un poco de UNAD, porque habrá gente que lo conozca, habrá gente que no. Exactamente, es una red de ONG, si no me equivoco.
Sí, una de la red de atención a, de referencia a las adicciones. Bueno, hay otras, sabes que hay otras entidades muy conocidas en adicciones, pero nosotros formamos una red de entidades de ámbito territorial, pero al final sumamos más de 200 entidades por todo el territorio, por toda España. Uh-huh. A UNAD pertenecen, pues, al menos, si no recuerdo mal, habrá como 8 o 9 entidades de Murcia, uh-huh, que forman parte también de UNAD. Igual es alguna más, igual es alguna menos, ¿vale? ¿Qué hace UNAD? Pues acompañar a personas con problemas de adicciones, a sus familias, y siempre con un enfoque social y basado en los, en preservar sus derechos, ¿no? Y en tratar de hacer un trabajo de reinserción, de integración y de superación del problema de la adicción.
Atendéis, tenemos mucho implante territorial. 38.000 personas atendéis.
Sí, bueno, todos los años hacemos un informe de perfil. Ajá. Y la cifra del año pasado pues ronda esa cantidad, sí. En la región de Murcia pues también hay un nivel importante de personas, sí, que son atendidas por esta razón.
Bueno, pues enhorabuena, primero de todo, por la labor que lleváis a cabo desde UNAD, en esa red de atención a las adicciones. Y bueno, pues ese congreso, como digo, arranca mañana aquí en Murcia, en el Hospital Reina Sofía, en el Salón de Actos. Personas que se van a reunir precisamente para abordar la relación entre adicciones y violencia de género, que obviamente relación tiene y seguramente más de la que nos imaginamos. Pues muchísimas gracias, Isidro Ibarra, vocal de UNAD, por estar en COPE Murcia, y estaremos pendientes de este congreso, ¿de acuerdo?
Sí, muchas gracias. A mí solo me gustaría decir, ¿sí?, que una un poco en la línea de lo que quiere el congreso, que si es difícil salir de la adicción, lo es más si eres mujer, y que eso es lo que vamos a intentar discutir, y vamos a intentar hacer propuestas desde lo profesional y desde lo social, que traten de reconocer ese doble estigma que se produce cuando, además de tener un problema con la adicción, pues tienes un determinado género.
¿Mujer?
Y eso quería decirlo porque, uh-huh, porque es importante. Es importante que le demos el valor que tienen las mujeres, pues tienen un mayor estigma, tienen mayores responsabilidades en el cuidado de la familia, aún en el siglo XXI, les resulta mucho más difícil abandonar su entorno para entrar en un tratamiento. Entonces, todos esos aspectos creo que debemos de ponerles, darles muchísimo valor, y es lo que vamos a intentar hacer en estos 3 días en Murcia. Y Murcia, que es una ciudad y una comunidad autónoma que es muy sensible a todo esto, y además que trabajamos muy bien con la administración, en colaboración con la administración, estos temas se los toma en serio, y vamos a ver si somos capaces de ser un espejo en el que se puedan mirar el resto de comunidades autónomas y administraciones y entidades del tercer sector.
Pues ojalá que así sea, ojalá que así sea. Isidro Ibarra, muchísimas gracias, ¿de acuerdo?
Gracias.
Adiós, muy buenos días, adiós.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Tu tranquilidad es nuestra prioridad. Por eso en Vidal Murcia Seguros llevamos 50 años protegiendo lo que más te importa y a quienes más quieres, dando una respuesta rápida y de confianza ante cualquier situación. Infórmate sobre nuestros seguros de hogar, vida y decesos en nuestras oficinas de calle Ricardo Gil 38, en Murcia, o en vidalmurciaseguros.es. Vidal Murcia Seguros, porque tú eres importante.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM.
Las cosas que nos preocupan, con Javier de Aro.
Y las cosas que nos preocupan y que nos deben ocupar, porque en el día a día hay muchos obstáculos, y él lleva más de 15 años ayudándonos no a sortearlos, sino a salvarlos, porque con su página Te Ayudo a Educar, como educador, como psicólogo, como formador, y sobre todo con esta consulta que se trae cada semana a COPE, Javier de Aro nos ayuda un montón. Javier, buenos días.
Muy buenos días, Maite.
Oye, hoy vamos a hablar de una cosa que todos vamos a tener que levantar la mano, porque vamos a hablar de los malos ejemplos y de cómo erradicarlos. Es verdad que desde no dar las gracias o pedir las cosas por favor, que lo hacemos continuamente, bueno, pues no sé si en establecimientos, sin comercios, entre nosotros mismos, gritar en el campo de fútbol, no sé, se me ocurren miles y miles de ejemplos que no son buenos para nuestros pequeños.
Sí, fíjate, además es muy curioso porque muchas veces lo hacemos sin darnos cuenta. Muchas veces queremos darle lecciones a nuestros hijos y educarles, diciéndoles cosas y nos centramos mucho en lo que hacemos directamente con ellos. Pero ¿qué pasa? Que está demostradísimo que nuestros hijos aprenden mucho observándonos y luego nos ven, pues como tú comentas, pues no siendo a lo mejor educados con el camarero, a lo mejor cuando conducimos soltamos alguna lindez, o a lo mejor estamos en el estadio de fútbol y estamos llenando todo el suelo de pipas o dejando el carrito del supermercado en cualquier lado. Y al final eso enseña tanto como todo lo que le podamos decir.
Claro, has dicho lo de llenar el recinto de pipas y demás, y me acuerdo de cosas básicas que no le damos quizá importancia, pero cuando vamos a merendar a un tipo de establecimiento de los que hay que recoger la bandeja, porque oye, es mucho más sencillo para el que trabaja que recojamos la bandeja y que luego solo tengan que limpiar la mesa y demás. Son cosas pequeñas a veces, pero que van generando como un comportamiento espejo, ¿no?
Claro, es que al final son esas pequeñas cositas las que van educando, por así decirlo. Y al final nuestros niños entienden la incoherencia de que les pedimos, por ejemplo, que ordenen su cuarto, pero luego yo no soy capaz de, oye, por ejemplo, no sé, mantener ordenado el estadio de fútbol, por así decirlo, o de lo que tú has comentado de la bandeja. Y yo sé que muchas veces no lo hacemos pues porque no nos parece justo que tengamos que limpiar nosotros la bandeja del establecimiento, pero hazlo por el ejemplo que le das a tu hijo, porque al final volvemos a lo mismo, son estos pequeños gestos los que realmente más educan.
Evidentemente, Javier, pasa todos los días, a todas horas, siempre decimos, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice delante de ellos, con los gestos que tenemos con la pareja, con el resto de la familia delante de ellos, pero muchas veces no somos conscientes. ¿Cómo intentamos cambiar esto, que ya muchas veces son malas costumbres que hemos adquirido?
Pues en primer lugar, teniendo en cuenta precisamente eso, que los niños aprenden más observando que escuchando. Es decir, tú le puedes decir a un niño 1000 veces lo mismo, pero ¿cuántas cosas hemos aprendido únicamente porque las veíamos de nuestros padres? Yo luego también añadiría una cosa que puede ser un poco polémica, y es hacerles partícipes. Por ejemplo, si yo he dicho que no se grita en casa y a él le digo que no se grita en casa, le puedo decir, oye, Javier, y si tú me ves alguna vez que grito o que digo alguna palabrota, también me lo puedes decir. Porque muchas veces vuelvo a lo mismo. El problema es que nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta cuando criticamos al árbitro. No nos damos cuenta cuando estamos... Ese tipo de cuestiones, al final, si ponemos el foco en que ellos también nos lo puedan decir, ayuda mucho. Y luego también aquí hay una parte que tenemos que entender, que tenemos que tomar conciencia, que es fundamental. Al final, lo que ellos nos vean hacer nosotros, a nosotros, por ejemplo, cuando hablamos con nuestra pareja, cuando tenemos un conflicto, cuando hay un problema en el día a día, va a ser lo que ellos entiendan que es lo normal, lo que van a normalizar. Por eso, fíjate, va a parecer una locura, pero obviamente no hay según qué temas que pueden ser polémicos, pero que nos vea discutir con nuestra pareja, si lo hacemos desde el respeto, desde la educación, escuchando y dejando hablar, es que puede ser un buen ejemplo.
Porque escuchándote, claro, me surgen varias cuestiones. Pues algunos no nos damos cuenta de esos errores que cometemos en el día a día con el fragor de la batalla que es cada día en nuestras vidas, pero hay gente que aplica normas distintas, ¿no? Esto lo puedo hacer yo, que soy adulto, pero esto no lo puedes hacer tú, que eres niño, y eso es un error, porque ellos van a ser adultos en el futuro.
Claro, al final lo que conseguimos con eso, y está demostradísimo con muchos estudios, es que al final, cuando ellos entienden que, diríamos, la justicia es de diferente forma para unos y para otros, al final aprenden, diríamos, a intentar ocultar, intentar mentir, intentar engañar. Es mucho mejor implicar, es mucho mejor que entienda que ese límite es para todos y que realmente somos todos los que lo tenemos que hacer. Y aparte, vuelvo a lo mismo, que nuestro hijo nos pueda decir, papá no grites o papá no se dicen palabrotas, ya no solo por el ejemplo que tú le estás dando, es porque de esa forma, si tu hijo es capaz de ponerte límites a ti, va a ser capaz también de poner límites fuera, y eso es algo súper valioso.
Claro, y estamos hablando de las cosas negativas que nos salen a lo mejor de forma casi espontánea o natural, o que en algunos casos se explota, que hay gente que durante la mayor parte del tiempo se comporta bien, pero luego está aquello de las prohibiciones, de no se llora, no sé. Al final es verdad que les marcamos unos ejemplos que no son reales.
Sí, exacto. Yo por eso creo que es muy importante que haya comunicación en la pareja. Que haya comunicación en la pareja y que pongamos, diríamos, nuestros mínimos. Oye, pues vamos a trabajar la inteligencia emocional. Vamos a trabajar el que sepa poner límites. Vamos a trabajar y entonces vamos a ser coherentes con eso que queremos trabajar. Pero no solo desde lo que le decimos al niño que haga, sino también nosotros. Porque, por ejemplo, todos queremos que nuestro hijo sea capaz de expresar si está mal, pero muchas veces tenemos nuestros problemas para expresar nuestras emociones. Al final, vuelvo al mismo, no es solo el ejemplo que damos cuando lo hacemos, sino también el que ellos entienden que todos, en cualquier momento, podemos mejorar, podemos aprender, podemos hacer cosas pues para seguir creciendo, por así decirlo.
Claro, hay uno básico que es, no se coge el móvil a la hora de comer, y tú con tu móvil.
Exacto, exacto. Pero fíjate la incoherencia que muchas veces se lo pedimos a ellos. Y el otro día hicimos un experimento en la consulta y era, venga, vamos a ver cuánto tiempo usamos nosotros el móvil. Ya, pero es que es por trabajo, es que es por... Pero al final el problema es que durante todo el día estamos pendientes del móvil. Por eso es muy importante no solo implicarles en esos límites, en esas reglas que queremos poner, sino que todo parta de nosotros. Todo es mucho más fácil que ellos lo entiendan si nos ven a nosotros hacerlo. Por ejemplo, May, te va a parecer una locura, pero tú te sientas en la mesa a comer y tú coges tu móvil, lo sacas del bolsillo y le dices a tu hijo, cariño, por favor, ¿me lo puedes dejar en la mesa de noche, del cuarto? Y ya no solo el ejemplo que le das, sino que lo estás implicando y está viendo como eso que tú le dices a él, también lo haces tú.
Claro, y si ya cogemos un libro para leer con ellos, por ejemplo, Mayor por un día, y leemos con ellos, en vez de estar viendo la tele, pues ya que mejor, ¿no?
Sí, además es que está demostradísimo que el aprendizaje vicario, mira, hubo un experimento que a mí me fascinó del muñeco Bobo en los años 60, que al final lo que hacían era unos niños de 4 o 5 añitos estaban sentados y veían como un adulto jugaba con un muñeco de estos que es tipo punching ball, con un muñeco como de plástico, pues al principio los adultos cuando entraban pues le pegaban patadas, le pegaban golpes al muñeco. ¿Qué es lo que hacían luego los niños? Jugaban con ese tipo de juego que habían visto, imitaban ese tipo de juego. Pero cuando el juego era diferente, cuando el juego era, diríamos, más calmado, cuando no había agresividad, el juego cambiaba radicalmente. Y estamos hablando de niños de 4 o 5 años que al final solo vieron 3 minutos lo que hacía una persona adulta. Y es que solo con 3 minutos podemos enseñar muchísimo a través del ejemplo.
Pues vamos a tomarnos esos segundos para pensar las cosas que hacemos, que decimos y las cosas que mostramos a nuestros hijos, porque el mejor ejemplo es el que vamos demostrando y ellos, Javier, lo normal de serie es que quieran imitarnos.
Sí, yo siempre preguntaría lo mismo, es decir, ¿cómo te gustaría que se comportara tu hijo cuando tú no estás? Pues es algo que tú tienes que hacer. Si tú quieres que tu hijo sea una persona educada, empática, humana, que se ayude a los demás, pues que te vea hacerlo. Porque al final, el mayor aprendizaje, vuelvo a lo mismo, al final, ¿cuántas cosas hacemos los adultos que no nos lo han dicho, pero lo hemos aprendido observando? Muchísimas.
Bueno, pues vamos a observar el mundo que nos rodea, pero sobre todo el que observan nuestros pequeños en casa, que al final, como decimos, son lo que más nos duele. Pues vamos a intentar que esa sociedad del futuro sea mejor gracias al ejemplo que cada uno le damos a los nuestros. Javier, muchísimas gracias y hasta la próxima semana.
Hasta la próxima semana, Maite.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
La Agencia Nacional de Bomberos de Corea, atención, acaba de estrenar 4 vehículos polivalentes no tripulados, donados por una marca de coches muy conocida, que ayudan a reducir los riesgos a los que se enfrentan los trabajadores encargados de la extinción de los incendios. Estos robots autónomos, cuyos componentes eléctricos están protegidos contra agua y polvo, resisten temperaturas de hasta 800 grados centígrados y pueden entrar en zonas con explosiones o gases tóxicos. Además, incorporan una cámara de visión mejorada que permite ver a través del humo denso y detectar focos de calor cuando las llamas no son visibles. Bueno, pues el coche, o en este caso el vehículo, quién sabe, de los bomberos, el del futuro, digo, ya está aquí y en un futuro lejano, porque si ahora lo están disfrutando en Corea, ¿para qué llegue aquí a España? Pues yo qué sé, fácil, por ejemplo, 5 o 10 años, una horquillita así más o menos, pero oye, es un adelanto perfecto, sobre todo para, en serio ya, los bomberos, porque es un vehículo autónomo para luchar contra los incendios. Él un poco entraría primero, con cámara, no le molestaría ni el gas, ni el humo. Bueno, una auténtica maravilla de cara al futuro. Ya veremos cuándo llega a Europa o a España. a lo que nosotros vamos a llegar en tan solo 30 segundos aproximadamente, es a la 1:10. Y a esa hora ya les adelanto que nos vamos a ir de compras. Ir a Cartagena siempre es un placer, pero si encima nos movemos por el casco histórico, pues mejor que mejor. Se lo vamos a contar, como les digo, enseguida. No se vayan, estás escuchando, ya lo sabes, Herrera en COPE Murcia. Nos escuchas, por ejemplo, si es a través de la radio convencional, por el 100.6. Pues ahora sí, 10 minutitos para llegar a la 1:00 p.m. Si acabas de conectar, de poner la radio, de montarte en el coche, quiero recordarte que estamos muy contentos hoy porque COPE es líder de la radio en toda la región de Murcia. COPE bate récords de audiencia y lidera el crecimiento de la radio y en la región de Murcia arranca el año 26, en el que estamos como líder absoluta, alcanzando los 150.000 oyentes. Muchas gracias. Y ahora sí, en los próximos minutitos yo les invito, bueno, sobre todo a informarnos, los que estamos por aquí, por Murcia, los que no estamos en Cartagena y nos están escuchando desde cualquier otro punto, cómo celebrar, por ejemplo, el Día de los Cascos Históricos. ¿Cuándo se celebra? ¿Cómo se va a hacer en Cartagena? ¿Qué pone en marcha el pequeño comercio o no? ¿Podemos ganar algo? ¿Podemos disfrutar? ¿Podemos tener ventajas? De todo ello, ¿quién nos va a hablar? Pues como siempre, nuestra compañera en COPE Cartagena, mi querida Maite Fernández.
Y saben que se ha convertido en una bonita costumbre celebrar el Día de los Cascos Históricos de España, y lo hacemos aquí en Cartagena con el Centro Comercial Abierto, con posibilidades de ganar regalitos, pero sobre todo de ayudar a la gente cercana. Está cambiando el tiempo, ya estamos buscando, por ejemplo, ropita de verano. Bueno, pues vamos a aprovechar a darnos un paseo, a disfrutar de los comercios de proximidad. Y oye, que nos podemos llevar, como digo, un premio el próximo día 24 de abril. Vamos a conocer cómo es esta promoción que nuestros comercios amigos hacen cada año por estas fechas. Y lo vamos a hacer de la mano de su presidente del Centro Comercial Abierto, de Antonio Sánchez. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Oye, desde el pasado lunes, si no me falla la mente, el día 13, ya podemos participar en el Día de los Cascos Históricos de España. Cuéntanos por qué se celebra el Día de los Cascos.
Bueno, se celebra, pertenecemos a una federación nacional que es COCAI, que defiende los cascos históricos, y esta federación a nivel nacional está detrás de conseguir que un día sea ese día de celebración a nivel europeo, el Día de los Cascos Históricos. Mientras, lo que hacemos es que cada ciudad, según calendario, porque normalmente se eligen las fechas del 1 de mayo, 2 de mayo, en fin. Pero en Cartagena, como se celebran las cruces de mayo, siempre preferimos diferenciar unos actos de otros, y cogemos ese día, ese fin de semana anterior, ese viernes anterior a las cruces de mayo. Y es defender los cascos históricos, es decir, no dejar que nuestros cascos históricos se mueran, porque con todos los condicionantes que tiene un casco histórico, pues si no se anima la cuestión, el comercio lo tiene muy mal. Y lo que intentamos desde la asociación es hacer campañas para que nuestro comercio siga a pleno rendimiento.
Desde luego que bueno, pues lo decimos siempre, al final cuando tú paseas por el centro de Cartagena y ves comercios y puedes comprar, no solo los turistas que vienen y que evidentemente aprovechan para llevarse un regalito o algo de ropa o cualquier cosa, que bueno, pues tenemos un montón de variedad de establecimientos, al final la alegría. Lo que no podemos hacer es no luchar contra la tendencia, que es a que la gente se rinda y baje la persiana, porque, Antonio, los autónomos, sobre todo los autónomos, lo tienen complicadísimo, y en el tema del comercio lo están sufriendo un montón.
Sí, desde hace años, sobre todo desde la pandemia hacia acá, nos ha hecho mucho daño la venta online, la venta por internet. Los grandes centros comerciales, bueno, pues están muy cerquita de la ciudad, y si a eso le añadimos el condicionante de que, como ya hemos pedido en muchas ocasiones, necesitamos un parking gratuito para competir con esos grandes almacenes que tenemos muy cerquita de la ciudad, y competir en las mismas condiciones, es decir, que si ellos tienen tantas plazas de aparcamiento, pues nosotros por lo menos tener algunas para que esa clientela que viene de las barriadas, de los pueblos de fuera, y pues que vuelvan a comprar dentro de su casco histórico de la ciudad, que al final somos la imagen de la ciudad, es decir, sí. Nosotros cuando viajamos vamos al casco histórico, queremos ver los cascos históricos de los pueblos o ciudades donde viajamos, aquí pasa lo mismo, entonces tenemos que tener unas calles bonitas, tenemos que tener unas calles limpias, que ahora están bonitas y limpias, pero hay un casco histórico todavía que hay que redimir a base de construir más, y que esos vecinos, en vez de irse fuera de la ciudad, pues vengan a vivir en el centro de la ciudad.
Desde luego que al final eso anima, y va a animarse mucho la cosa esta semana, porque como decimos, para llevarse un regalito el día 24 hay que participar de esta promoción. ¿Cómo se hace?
Simplemente yendo, comprando desde el 13 al 24 de abril inclusive, en cualquier comercio pequeño del casco histórico, llegas a Ligüe y allí habrá una exposición de regalos donde tú eliges tu regalo. Y los regalos siempre irán alrededor de 20 euros. Con una compra mínima de 25 euros en ese establecimiento. Creo que es muy sencillo, es decir, simplemente que guardes tu ticket o tu factura, y ese día pues llegas allí, eliges tu regalo, te lo llevas y felices. Se están excluidos los establecimientos que están fuera del casco histórico y las cadenas a nivel nacional o los comercios de más de 300 metros cuadrados y la hostelería. Es simplemente porque esto está enfocado principalmente al comercio pequeño y a ayudarle al comercio pequeño.
Desde luego que, bueno, pues a pesar de esas exclusiones lógicas, Antonio, tenemos un montón de variedad, es que vamos a encontrar casi de todo.
Es que vas a encontrar desde alimentación, a ropa, a artículos de regalo, a homenaje, a joyería, en fin, a todo lo que el pequeño comercio de aquí, de nuestro casco histórico, todavía vende, y estamos ahí.
Desde luego que al final es verdad que no solo vamos a poder llevarnos un regalito hasta que queden existencias, como decimos, un regalito de aproximadamente valorado en unos 20 euros, sino que al final, Antonio, vamos a encontrar todo lo que queremos cuando vamos a comprar, como digo ahora, pues las cositas ya de primavera-verano, que nos hace falta, que ya está entrando el calorcito, sino que vamos a recibir ese trato amigo, y vamos a saber que ese dinero que ponemos en esas cajas registradoras, que tanto tan mal lo pasan a lo largo del año, bueno, pues repercute en gente de aquí.
Claro, al final es que ese dinero circule por nuestra ciudad, es decir, que no salga fuera. Hay un detalle que creo que no he dicho, que son 500 regalos, o sea, es que mínimo son 500 regalos, es decir, que 500 vecinos estarán beneficiados por esta campaña.
La única duda que me surge es, si llevas varios tickets, ¿puede llevar varios regalos o está limitado a una persona?
No, solamente un regalo por persona.
Bueno, pues que se repartan también entre las familias, que eso sí que vale.
Hombre, claro.
Si van varios...
Claro, se lo da a tu hijo, a tu hija, claro, a tu hermano, a tal, pues bueno, pues también se benefician.
Bueno, lo importante es que se va a mover mucho el comercio en estos días y que tenemos la oportunidad de celebrar el Día de los Cascos Históricos, que nos gustan, llenos de comercios, llenos de tiendas, bueno, pues de las más tradicionales, aguantarlas, y por supuesto que sigan surgiendo valientes que nos pongan tiendas para ir comprando mientras paseamos conozco por la ciudad, que está preciosa y está mucho más bonita con estos comercios. Antonio, muchísimas gracias. Como decimos, el día 24 es el máximo para participar en esta... Pero que se den prisa, porque si no, a lo mejor se agotan los regalos. Si la gente se mueve mucho, se agotan los regalos, que son más de 500. Un sí. placer, como siempre, y hasta la próxima.
Igualmente. Salud.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Escuchas COPE.
Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
Es la 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE este miércoles 15 de abril del año 2026. Mira, un día más con mucha plancha informativa, pero déjame quedarme con una cosa. María Corina Machado. Esta mujer ha estado en Herrera en COPE, esta mujer increíble, Premio Nobel de la Paz, significa todo lo bueno a lo que hay que aspirar en esta vida: trabajo, compasión, generosidad, lucha, esperanza, verdad, compromiso, progreso, valentía y libertad. María Corina Machado, como te digo, ha dado su primera entrevista en España a una radio española. Lo ha hecho con Carlos Herrera. Una de las características de María Corina es que se la entiende cuando habla.
Y nos decían que era absolutamente imposible desalojar a Maduro del poder y poder avanzar hacia una Venezuela democrática. Y fíjate todo lo que hemos ido logrando, de modo que estamos en una fase sin duda retadora como las anteriores, pero ya muy cerca de la libertad. Venezuela va a ser una nación democrática, próspera, a la que podamos llevar de regreso a nuestros hijos.
En la vida es fundamental que se te entienda, porque además evitan muchos malos entendidos, ¿sabes? A partir del entendimiento se puede negociar, se puede llegar a acuerdos, se puede ceder y se puede, ya lo veréis, conseguir que Venezuela sea el gran país que fue. María Corina es el perfecto ejemplo de hacer de la política algo útil para una nación entera. ¿Y cuál es la situación de esa nación, de Venezuela? Mira, posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Es el quinto exportador mundial. En su subsuelo, los venezolanos se sientan y pisan inmensas riquezas minerales. Tienen oro, coltán, diamantes, hierro en el arco minero del Orinoco. Son ricos en gas natural y tienen una enorme biodiversidad. Pero el comunismo es esa política que arrasa con todo. ¿Sabes cuánto gana un profesor en el país con mayores reservas del mundo de petróleo? Escucha.
Nos ha costado muchísimo llegar hasta aquí. Hay urgencia en un país donde el 86% de la población vive en pobreza, donde nuestros niños van solo 2 días a la semana a clase porque un maestro gana $1 al día, donde un pensionado, un anciano, gana 24 centavos de dólar como pensión. Es decir, se mueren en el hambre y la soledad. Esa es la urgencia, sin duda.
En España viven unos 400.000 venezolanos con doble nacionalidad. Habría entre 500.000 y 600.000. 8 millones de venezolanos viven en el exilio. Si sales a la calle y preguntas por la opinión que tienen los venezolanos aquí en España sobre Rodríguez Zapatero, no creo equivocarme si digo que no le tienen mucho aprecio. María Corina le ha dejado un recado.
Como no nos pueden controlar y nosotros representamos precisamente la llegada de la verdad, actúan de esa manera, intentan de todas las formas detener lo que es indetenible. Se va a imponer la justicia, se va a imponer la libertad y la historia será implacable. Y estoy segura que esto ocurrirá pronto y tendrá consecuencias, como bien dice, en Venezuela, en España y yo me atrevo a decir en el resto del mundo.
Tendrá consecuencias. Hablando de consecuencias, gracias. Gracias a ti por estar ahí, al otro lado de radio, de esta radio, cuando vas conduciendo el coche, el taxi, el autobús, por estar al otro lado del transistor, importantísimo el transistor y las pilas después del apagón, por estar en el tractor mientras curras, en casa, mientras cocinas, en el despacho o en la habitación y tenernos como soniquete de fondo. Gracias por estar aquí desde el hospital, desde el cuartelillo. Gracias porque contigo COPE ha conseguido datos de audiencia récord. Gracias por pensar que aunque a veces no coincidas con lo que te cuento, sabes que lo que te cuento es cierto. Gracias por tu confianza, es una enorme responsabilidad. Gracias porque te guste nuestra forma de hacer radio.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Hay otras noticias ya que te cuento en titulares con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Irán.
Pakistán, Turquía y varios países del Golfo presionan para una nueva ronda de negociaciones entre Washington y Teherán. A todo esto, Irán acaba de amenazar con impedir el comercio en el Mar Rojo si Estados Unidos mantiene el bloqueo en Hormuz. La prensa estadounidense asegura que en los próximos días Washington va a enviar 10.000 soldados más a Oriente Próximo.
Camerún.
Es el país al que en estos momentos se dirige el Papa tras visitar Argelia. Ha sido la primera parada de León XIV en su viaje a África.
Botox.
La Guardia Civil desmantela tres clínicas estéticas clandestinas ubicadas en pisos de Tarragona, Valencia y Alicante que ofrecían tratamientos de Botox sin garantías sanitarias ni cualificación por profesional. Por ojo, Pilar, 150 euros.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, que llegas, buenas tardes.
Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Aupaletti, el Atlético de Simeone, jugará su cuarta semifinal.
Los de Simeone, clasificados después de eliminar al Barcelona, perdieron, pero les valió la victoria en el Camp Nou. Esperan rival entre el Arsenal y el Sporting de Portugal, ganan los ingleses 1-0. Simeone está de nuevo en unas semifinales de Champions, Antonio Ruiz.
El Atlético Madrid sí se coló ayer en las semifinales de esta Champions, haciendo bueno el 0-2 ante el Barça del Camp Nou. Es la séptima vez que el Atlético de Madrid juega semifinales de la Copa Europa, ahora Champions, y de todas ellas, cuatro las ha conseguido con el Cholo Simeone al frente del equipo.
Jugar una semifinal de Champions, ¡pah! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno jugar una semifinal de Champions! Así que iremos ahí con toda la ilusión, con toda la fe. Sabemos nuestras características que tenemos buenas, sabemos nuestros defectos, tenemos mucha fe en lo que hacemos, estamos preparados y bueno, iremos a buscar lo que estamos buscando hace muchos años.
El Atlético prepara ahora ya la final de Copa del sábado contra la Real. Lamine Yamal acaba de escribir en redes: lo dimos todo, pero no fue suficiente. La traeremos a Barcelona. Hoy a las 9 se resuelve la eliminatoria Bayern-Real Madrid, 2-1 para los alemanes. La duda en el Real Madrid está a saber el sustituto de Tchouaméni. Lo contamos, Pilar, todo en el tiempo de juego.
Enhorabuena, Corrochano, por esos datazos de tiempo de juego y del deporte en esta casa, que sois otro pilar fundamental de esta casa.
Como toda la radio, que ha sido espectacular el dato.
Desde luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues ya nos hemos puesto al día de todo lo que está sucediendo en el mundo, que ya nos encantaría, ¿verdad?, compartir mejores noticias, pero al final pues lo que está pasando es lo que está ocurriendo, ya está, y la actualidad es lo que es. Pasan casi 8 minutos de la 1 del mediodía, sigues escuchando Mediodía COPE en Murcia, y también te lo he contado yo un poquito al principio de los temas que íbamos a ir tocando esta mañana. Hoy se han presentado las sextas jornadas del Día Internacional del Libro 2026, unas jornadas que, bueno, pues en las que en esa sala de prensa han estado diferentes invitados, pero uno de ellos es precisamente el director de esas jornadas, de ese Día Internacional del Libro, que además es también el presidente de la Asociación Cultural Hay un Tigre Detrás de Ti, Victorio Melgarejo. Buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días. Bueno, encantado de estar aquí, hacía tiempo que no venía, me siento en casa.
¿Verdad? Es que además nos acostumbramos un poco a hacer las cosas telefónicamente hablando, que es muy cómodo, tal, pero nunca es lo mismo, ¿eh? No, imposible. Por cierto, que me ha preguntado por mi compañero Pedro, nada más llegar, le he dicho que Pedro está, pues eso, está un poquito ahí pasando una mala racha, que por cierto, Pedro, si nos está escuchando, ¿verdad?, te mandamos un abrazo enorme.
Tremendo. Mañana espero dárselo en persona porque pues, irá por él.
Pues mañana se lo das en persona, pero vamos a hablar, decía yo, de esas sextas jornadas ya del Día Internacional del Libro. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa presentación y sobre todo la fecha y cómo va a ser esta nueva edición.
Bueno, pues una sexta edición ya es un meritazo, ¿no? Ya prácticamente podemos hablar de un evento consolidado. Lo digo porque no siempre se consigue, ¿no? No siempre es fácil, ¿no? Y bueno, pues es un evento que nosotros arrancamos pensando que en el entorno del Día Internacional del Libro no había en la ciudad realmente un evento que pusiera a Murcia en el panorama nacional, incluso internacional, ¿no? Y entonces arrancamos con estas jornadas por las que han pasado todas las instituciones culturales del Estado, pues no sé, la Real Academia, la Biblioteca Nacional, el Instituto Cervantes, etcétera, y grandísimos escritores que han venido todos los años. Y en estas también entregamos cada año un premio de fomento a la lectura en clave murciana a instituciones que se hayan significado en la defensa y fomento de lo que es la cultura literaria, la industria editorial y el fomento a la lectura, especialmente entre jóvenes. Y este año, pues ya la sexta edición, pues se van a celebrar los días 22, 23 y 24 de abril, la semana que viene, miércoles, jueves, viernes, en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, aquí en el centro, al ladito de donde estamos, aquí en el claustro de la Merced. El programa es muy ameno porque van a haber eventos relacionados con la poesía. Se va a presentar, por ejemplo, el libro perdido que nunca se había encontrado del padre de Jorge Luis Borges, que se ha reeditado en Madrid, y viene la gente de Madrid a hacer la primera presentación que se hace a nivel nacional en España del libro. Luego se le hace un homenaje también, que yo creo que es el eje central, ¿no? El homenaje al escritor murciano, a Salvador García Jiménez, uno de los titanes, no ya de la literatura, sino de la cultura en la región de Murcia, con 84 años, probablemente el escritor murciano más galardonado a nivel nacional e internacional. Viene también Jesús Ordovás, de Radio 3, el creador e impulsor de la movida madrileña, a presentar su libro Tu pelo no es muy normal, con lo cual tenemos esa cosa lúdica de que lo vamos a pasar genial, seguro. La premio Adonais de poesía, Carmen María López, la finalista del premio Planeta, Susi también, ambas murcianas, por cierto.
Sí.
Y el premio de fomento a la lectura, que este año se lo damos al claustro de profesorado de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, que es por esto por lo que las jornadas se realizan este año.
Se celebran allí, ¿no?
En el marco de la universidad.
Qué importante es, ¿no?, tener una base para fomentar la lectura, para seguir pues haciendo hincapié en lo importante, ¿no?, de leer, de aprender. Y en este caso, a través de este Día Internacional del Libro, con tres jornadas muy interesantes, porque no sé si va dirigido, me imagino, que a todo el mundo que quiera participar, a todo el mundo que quiera conocer, ver de cerca, ¿no?, a esos escritores que a veces nos dan la vida, ¿no?
Claro. A ver, la literatura está en el ADN de todas las cosas. Cualquier cosa es literatura, el cine, el teatro, las artes plásticas. Una idea que una persona tenga, al final se tiene que plasmar en palabras, ¿no? Hay que escribirla, ¿no? Por lo tanto, es lo que también dignifica un poco a la propia esencia del ser humano y lo que convierte a las personas en personas libres, ¿no? Esa capacidad de poder conocer, saber, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se haga en la cuestión del fomento a la lectura, en la transmisión de valores y de conocimiento, es poco. Todo va a ser siempre poco. Y hay que sumar todos los esfuerzos de todas las instituciones y de todas las personas que podamos ahí arrimar un poco. Yo creo que el camino, sobre todo, pasa también por impulsar a las editoriales, a los escritores, por hacer partícipe a la gente joven del mundo de la literatura, de la inmensa facilidad de leer, de la felicidad que una persona experimenta al vivir otras vidas, otros mundos y otras aventuras, ¿no? O de la sensibilidad, ¿no?, cuando lees poesía, o de la transmisión de conocimiento cuando lees ensayos, es fundamental, ¿no? Entonces, bueno, nosotros ahí nuestro granito de arena, gracias a Dios las instituciones poco a poco, más despacio de lo que deberían, pero sí que es cierto que están haciendo cada vez más cosas en esta línea, con lo cual, pues a ver, todo lo que sumemos está siempre
bienvenido. Efectivamente, todo es bienvenido.
Los medios de comunicación también tenéis una responsabilidad tremenda en este asunto.
Importante, ¿no?
Y la estáis ejerciendo.
Nunca mejor dicho, no, en este caso, poner un poco de voz, ¿no?
Sí, claro.
A ese fomento, ¿no?, de la lectura. Tres días, hemos dicho que va a ser en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho, en el claustro de la Merced, pero la gente que quiera saber horarios, temas, todo, ¿dónde puede encontrar o buscar
pues
la información?
Van a estar en las redes sociales de la propia universidad, ajá, en las redes sociales de la Asociación Cultural, de Hay un Tigre Detrás de Ti, y luego aparte se va a viralizar seguramente por medios como vosotros, todos los medios se van a hacer eco, etcétera, o sea que seguramente tendrán acceso a todo el programa. En cualquier caso, el día que vayan, aunque fuera sin saber lo que va a haber, yo les puedo asegurar
van a pasar un buen rato.
Se lo van a pasar genial, seguro.
El 23 es el día del libro, el 23, o sea, en el centro de esos tres días es el día del libro, el 23 de abril, San Jordi, ¿no? Además, sí. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo apuesta, ¿no? Por fomentar la lectura, que como bien ha dicho Victorio, pues nos aporta muchas cosas, pero todas positivas, ¿no?
Sí,
todas.
Sobre todo la consecución de la dignidad y de la libertad.
Y el aprender, ¿no? Que,
claro, es que eso lleva a eso.
Efectivamente, el aprender un poquito cualquier libro, como él ha dicho, desde un ensayo, una novela, pues todos
libros
siempre
infantiles.
Efectivamente.
Un cuento, ¿no? Es
todo siempre suma, ¿eh? En
sí,
este caso.
Sí, sí.
Pues ya lo saben, sexta edición ya de esas jornadas internacionales del libro 2026. Se ha presentado esta mañana y se van a desarrollar el 22, 23 y 24 aquí muy cerquita en la Facultad de Derecho del Claustro de la Merced. Pues no sé si quieres añadir algo más. Bueno, sí, invitar a la gente que quiera participar,
sí,
¿no?
Sí, bueno, están todos invitados. El acceso es completamente libre y gratuito. Habrá encuentro con todos los escritores, podrán además la gente que vaya a adquirir los libros de los escritores. Y ya para terminar, agradeceros de verdad el apoyo que siempre tenéis con la cultura en general y con las cosas que yo organizo en particular. Ya te digo que está en mi casa y bueno,
pues,
muy
agradecido bienvenido
siempre.
¿Vale? Vamos a hacer una pausa y enseguida nos vamos a marchar hasta Terra Natura, porque también hoy allí hay muchas cosas interesantes que compartir con los oyentes. ¿Sigues en COPE?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Pues efectivamente, siempre hay un buen motivo seguro para acercarnos hasta Terra Natura, pero hoy vamos a hablar de temitas muy diferentes. Hace poquito se ha conocido ya el ganador, la resolución del concurso de dibujo de Asido, que ha sido todo un éxito, a mí todo eso ahí como un pareado, ha sido todo un éxito, pero además con ganadora incluida y del que vamos a hablar con la responsable de comunicación del parque, Carmina Noguera. Carmina, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, digo bien, ¿no? Ya se sabe quién ha sido el ganador, la resolución de ese concurso maravilloso de dibujo que pusisteis en marcha. No sé hace cuánto tiempo ni cómo ha sido. Cuéntanos un poco.
Pues mira, esto se inició porque en diciembre tuvimos una reunión con diferentes empresas relacionadas con turismo y un par de representantes de Asido Design presentaron en qué consistía su proyecto. Uh-huh. Su proyecto es un departamento apartado de lo que es Asido, que trabajan con personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual, y entonces transforma la creatividad de un grupo de personas de esa asociación que plasma su creatividad en productos increíbles, en uh-huh, obras de arte increíbles. Y ellos han su especialidad, digamos que eligen una serie de elementos artísticos y los hacen productos que los venden a la sociedad y hacen cosas increíbles. Hacen toallas, hacen bolsas de ropa sucia, o sea, hacen un montón de cosas, uh-huh, cestas y todo eso, con varios de los dibujos que eligen dentro de las acciones que hacen ellos. Y entonces a nosotros se nos ocurrió que de mejor manera que nosotros queríamos hacer algo parecido con ellos, pero con la temática de animales. Entonces creamos con Asido Design un concurso de dibujo con sus usuarios, que vinieron un grupo, creo que eran unas 15 personas, a recorrer el parque en febrero, hicieron la visita, hicieron fotos de los animales y luego ellos lo plasmaron en diferentes dibujos, uh-huh, en sus instalaciones. Luego eso nos mandaron los dibujos que habían hecho, hicimos una preselección y luego esos dibujos, digamos preseleccionados, hicimos una selección de 8, los pusimos tanto como obras de arte en nuestra tienda como en nuestras redes sociales, en la web. Hicimos así un poco de comunicación interna para que todo el mundo pudiera votar quién consideraba que podía ganarse ese premio. Uh-huh. Y finalmente hemos elegido una jirafa que es preciosa, te la han mandado y, sí, y yo creo que es espectacular, lo pueden ver también nuestros oyentes en nuestras redes sociales. Y eso se va a plasmar en un producto que lo vamos a vender en tienda y digamos que lo que queremos es dar visibilidad a ese, sí, digamos, apartado o digamos, ha sido design, que es ese proyecto para sí, que todas las empresas también piensen que es una forma espectacular de hacer un poco el trabajo, de plasmar el trabajo, pues sí, que ellos hacen.
Pues sí, que además es un muy bonito. Además, nos ha mandado Carmina la foto de los tres primeros, ¿no? Y la verdad es que son, sí, muy chulos los dibujos.
Sí, es espectacular. Y luego invito a los oyentes que quieran meterse en la página web de Acido Design y ver el trabajo que realizan, que es maravilloso. Uh-huh. Y bueno, pues ahora estamos esperando concretar una fecha porque van a venir los tres ganadores aquí a nuestras instalaciones. Les vamos a dar un premio que seguro que les va a encantar. Y seguimos con ese proyecto porque nos gustaría a lo largo de todo el año involucrarnos con esa asociación y hacer diferentes acciones. Una es esta, luego vamos a imprimir unas toallas con ese dibujo, la vamos a tener personal de Acido en nuestra tienda para ofrecer ese producto y luego también tenemos un proyecto de hacer un mural con esos mismos artistas. Uh-huh. En el parking de Terra Natura Murcia. Así que bueno, que es un proyecto largo, pero muy bonito. Para nosotros pues es, sí, precioso poder, uh-huh, colaborar con este tipo de iniciativa.
Bueno, por lo demás, las temperaturas decía yo que ya van subiendo, Carmina, lo vamos notando. Me imagino que también preparando un poquito lo que va a ser enseguida la apertura del parque, de la zona de piscinas, porque es que no exageramos, es que me imagino que estaréis ya trabajando en todo ello, ¿no? Por no hablar del tema comuniones, que estáis a tope.
Claro, ahora mismo para nosotros es jornadas frenéticas, porque sí, no solo tenemos las comuniones, también tenemos un montón de visitas de los colegios, que es cuando más nos visitan es en esta época, cuando ya se está acercando el final del curso, algunos lo hacen antes de apertura de acuático, que este año está previsto para el 23 de mayo, otros lo hacen después. Entonces, ahora mismo, los próximos dos meses son una locura, tanto preparando lo que se viene con la apertura de acuático, la escuela de verano, nuestra noche de luces, todo ahora mismo es preparación y la verdad es que es un trabajo increíble para que estén todas nuestras instalaciones preparadas del, uh-huh, parque acuático, con alguna sorpresa que tendremos que ya desvelaremos más adelante y luego, pues como tú bien dices, con todos los colegios y las comuniones en marcha todos estos próximos meses.
Ahora viene una época fuerte para vosotros, ¿eh, Carmina?
Muy fuerte, muy fuerte.
Y buena,
mucha
fuerte,
gente me
fuerte
dice
y buena.
Que si en verano yo puedo coger vacaciones, sí, yo digo, bueno, sí, es que mi trabajo ya casi que está, claro, está todo preparado porque realmente estamos muchos meses preparando todo lo que viene en verano.
Bueno, pues todo lo que viene y todo lo que irá viniendo se lo vamos a ir contando cada semana en este tiempo de radio, en estos minutitos que compartimos con, en este caso, Carmina Noguera. Y bueno, pues enhorabuena a los ganadores de ese concurso de dibujo de Acido y enhorabuena también a vosotros por esa iniciativa, Carmina, y por darle voz e imagen, en este caso, a esos chicos y chicas que hacen un trabajo maravilloso, ¿de acuerdo?
Perfecto, pues muchísimas gracias.
Un abrazo, Carmina, hasta la semana que
Igualmente.
Viene.
Igualmente, hasta luego.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Es Es la 1:23 minutitos. A estas horas, por ejemplo, si nosotros pudiéramos decir qué me apetece ahora mismo de comer, quiero decir, ¿eh? No vamos aquí a pedir grandes deseos. ¿Se imaginan, por ejemplo, a estas horas una cerveza bien fresquita o un refresco, ¿eh? O con alcohol o un vinito, lo que sea, con una buena gamba roja? En fin, increíble. Pues es que vamos a hablar precisamente de la gamba roja durante los próximos minutos, porque ya saben que cada día nuestro compañero José Ángel Ayala nos trae información, actualidad de toda la zona que tiene que ver con Lorca y también con Águilas. Así que hablamos de la gamba roja porque, vamos, está en auge.
Hablamos, Carmen, de un producto característico de este municipio de Águilas, y es que ya se han presentado los detalles de esa 10ª edición de la Ruta de la Gamba Roja de la localidad aguileña, una cita que tras una década de trayectoria se consolida como un evento gastronómico de referencia en el municipio, gracias a la calidad excepcional de este producto. La ruta se va a desarrollar desde el próximo viernes 17 de abril hasta el día 26, y serán 12 establecimientos los que van a participar, ofreciendo una amplia variedad de elaboraciones donde la gamba roja es la protagonista. Se van a poder degustar desde tapas creativas hasta arroces y platos más complejos, siempre bajo el criterio y la maestría de los chefs locales. Vicente Sánchez es el presidente de Oste Águilas.
10 ediciones, ya tenemos un recorrido. ¿Y eso qué quiere decir? Que si la gamba es un buen producto, está buena, con esta experiencia se va haciendo cada vez muchísimo mejor. Esta experiencia la vamos a tener desde el 17 al 26, quiere decir empezamos el próximo viernes, donde van a colaborar 12 establecimientos de aquí de Águilas, y donde van a ofrecer diferentes elaboraciones, desde tapas hasta arroces o diferentes formas de elaborarla. Eso ya es criterio del chef que tengamos aquí. Vamos a tener una experiencia gastronómica. A los participantes, a los visitantes que vayamos a tener, le vamos a dar una vuelta por lo que va a ser la lonja de Águilas. Vamos a ver cómo entra el producto, la gamba roja nuestra. Allí vamos a comprar esa gamba roja y nos la vamos a ir a tomar a un restaurante muy próximo, que es el restaurante Punta Negra, que lo tenemos ahí en el puerto. Esta experiencia, simplemente por 12 euros, tenemos ese recorrido por todo lo que es la lonja, viendo cómo se vende la gamba, además con la bebida, que nos la vamos a tomar, esa gamba recién hecha, un vino o una cervecita ahí en el Punta Negra, por 12 euros. Para inscribirse tiene que ser a través de Turismo Región de Murcia o info@osteaguilas.com.
La propuesta, como puedes comprobar, Carmen, no es nada mala. Las inscripciones se pueden hacer a través de la web de Turismo Región de Murcia y el correo electrónico info@osteaguilas.com. Es una actividad en la que también colabora la Región de Murcia, lo hace a través de Lead Game y de 1001 Sabores Región de Murcia. Eva Reverte es la directora general de Competitividad y Calidad Turística de la Región de Murcia. Ella es aguileña y sabe muy bien lo que es la gamba roja.
Pues lo primero, felicitar a Oste Águilas por este décimo aniversario. Dicen que cuando unas jornadas van cumpliendo años o una actividad va cumpliendo años, siempre es buen síntoma. En este caso, además, este décimo aniversario con incorporaciones, que siempre es positivo. Felicitar a esos 12 restaurantes que van a participar en un sistema, pues, como siempre, de cogobernanza, ¿no? Colaborando administraciones y el sector privado, en este caso la Región de Murcia, el Ayuntamiento de Águilas y, por supuesto, ese liderazgo de Oste Águilas con estas jornadas que se unen ya a las que venimos de celebrar de La Corvina y que ponen en valor, que son muy importantes, el producto de nuestra tierra, el producto de nuestra zona. Somos ricos en productos, somos ricos tanto en el tema agrícola como en el sector pesquero, y este de nuevo pone en valor esa gamba roja de Águila, que siempre hay que añadir, que hace además que en este mes de abril pues todo aquel que nos visite pueda disfrutar en esos 12 establecimientos, en esa experiencia que también nos contaban que van a hacer, acercando un poco el público a un sitio emblemático de nuestra ciudad como es La Lonja. Y nada,
una décima edición que promete no solo satisfacer los paladares más exigentes, sino también acercar la cultura marinera de Águilas a todos los visitantes a través de esta experiencia directa en La Lonja. Desde el viernes 17 hasta el 26 de abril, Ruta de la Gamba en Águilas.
Madre mía, de verdad, a estas horas hablar de la gamba roja es un pecado. ¡Qué rica! Gracias, José Ángel Ayala, y luego volvemos contigo para que nos cuentes cositas también de Lorca. Es la 1:28 minutos.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
We'll be right back.
Tomen buena nota de la fecha que les voy a decir. Entre el 19 de abril y el 3 de mayo se celebra un evento gastronómico maravilloso en el mercado de Correos. Hablamos de la segunda ruta de la tapa. Se ha presentado esta mañana oficialmente a los medios y la persona que nos va a dar toda la información es el director del mercado de Correos, Francisco Gil. Francisco, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, digo bien, ¿no? Se ha presentado esta mañana esa segunda ruta de la tapa del mercado de Correos. Cuéntanos un poquito, porque es un evento gastronómico importante.
Efectivamente, pues esta mañana hemos presentado la segunda ruta de la tapa, que estamos convencidos de que va a ser totalmente un éxito. El año pasado ya lo fue, este año venimos para... Esto parece que viene para quedarse y que durante muchos años podamos hacerla. Y bueno, estamos encantados de poder recibir aquí a nuestra clientela y a quien aún no nos conoce también, para venir a degustar las tapas, que este año, pues bueno, hemos subido un punto de calidad, de cantidad para las tapas, para que la gente venga a degustarlas, pues se vaya muy satisfecho y contento. Y bueno, pues también explicar un poquito el funcionamiento, para quien no conozca el mercado de Correos, que es un mercado gastronómico, pero a diferencia de otros mercados gastronómicos, no tenemos que ir por los puestos pidiendo la tapa y buscar mesa y sentarnos. Aquí en Mercado de Correos, a la gente de Murcia que ya nos conoce, pues sabe que el servicio pues es totalmente en mesa, como otros restaurantes, en que puedes venir, te sientan nuestros compañeros y te atienden todo en mesa. Entonces, aparte de poder venir a comer y a poder también venir a tomar una copa en la parte de invernadero, pues también poder degustar estas tapas, que van a ser fenomenales.
Bueno, unas tapas que además de degustarlas, de disfrutarlas, de compartirlas, ¿no? También se va a poder votar por las mejores que se elaboren en esos diferentes puestos, ¿no?
Correcto. Este año, al igual que el año pasado, los clientes pueden votar a la tapa que más les guste y entrarán en un sorteo de una cena valorada o cena o comida valorada en 100 euros aquí en Mercado de Correos. Y bueno, pues...
A disfrutar.
Ese sorteo a disfrutarlo, correcto.
Bueno, ¿cómo va a ser un poco la mecánica? Quiero decir, llegas allí, hay un muestrario, ¿cómo vamos a saber o cómo vamos a ir viendo un poco, descubriendo la cantidad de tapas o las tapas que se van a poder degustar?
Sí, pues bueno, pues lo explicamos. Las tapas ya pueden verlas desde el día de hoy, ya están publicadas en la página web de Mercado de Correos para que la gente pueda ir echando un vistacito y poder conocer qué etapa tiene cada puesto, ¿vale? Nosotros tenemos 9 puestos gastronómicos, participan todos, a excepción de la confitería, ¿vale? Sí. Todos los puestos que tienen comida, que no son dulces, vamos, la confitería, al final tenemos una muy buena confitería, pero son postres y cafés. Entonces, este puesto no participa, el resto de puestos participan todos, y la gente ya puede ir viendo qué etapa tiene cada uno, para que se vayan haciendo una idea de lo que pueden encontrarse cuando lleguen aquí. Y también tendremos, pues como siempre tenemos, nuestra carta QR en las mesas. Aparte hay un QR que te dirige únicamente a la ruta de la tapa, ¿vale? La gente podrá elegir la tapa que quiera y va acompañada siempre de cerveza, que este año participamos con nuestros patrocinadores, que uno de ellos es Mau, y tenemos los quintos de Mau 5 estrellas, pues también acompañarla con refrescos o con vino, como más le gusta a cada uno.
Pues está muy bien, ¿no? Es una forma también de tapear, de comer, de probar, de degustar y a la vez también de participar votando por las mejores tapas que se van a elaborar entre el 19 de abril y el 3 de mayo. No sé si en horario por la mañana, mediodía, háblanos un poquito del horario, Francisco, para la gente
bueno,
que...
Sí, bueno, normalmente entre semanas no hay problema, porque el mercado al final es un espacio muy grande y no hay problema. La única variación que nosotros hacemos es los fines de semana, cuando hay mucha afluencia, como un viernes noche o sábado durante todo el día, que lo que es la gente que únicamente quiera venir a probar lo que es la tapa, ¿vale? En esos horarios tendría que ser en lo que es la zona de barra, ¿vale? Y la gente que quiera venir a comer puede venir a comer en las mesas y aunque estés comiendo también puedes pedir la tapa, ¿vale? O sea que es un híbrido ahí que hacemos un poquito los días de mucha afluencia por el tema de aforo y la gente que al final, pues bueno, tenemos que gestionar un poquito el flujo de gente y lo hacemos de esa manera. Pero vamos, cualquier día a cualquier hora en nuestro horario de cocina, que es de 12 de la mañana a 12 de la noche, cocina ininterrumpida, puedes probar la tapa.
Bueno, pues tenemos tiempo del 19 de abril, recuerden, al 3 de mayo comienza esa segunda ruta de la etapa en el mercado de Correos. Podemos además votar y entrar en el sorteo de esa cena o comida por un valor de 100 euros que está muy, pero que muy bien. Pues Francisco Gil, como director del mercado de Correos, gracias y que vamos a disfrutar. Que es lo único pues que
muchísimas
queda.
Muchísimas gracias. Y os esperamos a todos aquí. Aquí tenéis vuestra casa y espero veros pronto.
Gracias, Francisco. Hasta luego. Buenos días.
Muchísimas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Hay que ver qué pena, ¿eh? El voleibol, en este caso un equipo, concretamente de voleibol de Cartagena, está atravesando momentos muy críticos porque no pueden seguir adelante, no tienen financiación, no tienen ayuda, las chicas están bastante, bastante desesperadas. Ya han hablado de todo ello con nuestra compañera Maite Fernández para saber qué pasa, por qué han llegado a esta situación.
Una situación en la que aquello de que ya lo hemos vivido, bueno, pues en el deporte de Cartagena ha tocado luchar y mucho a muchos deportistas, a muchos clubes. Y en el caso del voleibol y del voleibol femenino, pues no es la primera vez que se encuentran con una situación complicada, tan complicada que tienen pocas semanas para decidir si renuncian definitivamente a una plaza que se han ganado por méritos propios y que evidentemente necesita el apoyo de todo el mundo. El Algar Sur Menor lanza ese SOS, bueno, pues cansadas de la falta de apoyo económico e institucional que tienen. Vamos a hablar unos minutitos con su presidenta, con Laura Angosto. Laura, buenos días.
Hola, buenos días.
Como digo, no es una situación nueva, pero sí que es dura.
Sí, y por eso un poco es como, no queremos decir la definitiva, pero es verdad como que ya es agotador. Otras veces, pues bueno, nos ha pillado un poco, venga, va a salir. Y ahora no es que pensemos que no, pero es verdad que estamos un poquito más, bueno, a lo mejor la palabra es negativas, no sé, pero es verdad que ya es volver otra vez a la pista de salida y cuesta, cada temporada es más difícil. Querer un poco, pues eso, queremos el milagro, pero por otra parte decimos, si es que esto es que no cambia.
Claro, cuando leemos en ese comunicado que emitíais en la palabra milagro, ya nos hacemos una idea de que volvemos a ese punto de origen, no en lo deportivo, porque en lo deportivo os habéis ganado el estar en esa segunda división del voleibol nacional, porque lleváis muchos años haciendo muy bien las cosas, pero lo económico y en el apoyo no estáis logrando la recompensa.
Pues no, la verdad es que no, llevábamos unos años, bueno, es verdad, y hay que ser sincera, llevamos unos años relativamente tranquilas, aunque había que trabajar igualmente porque no era totalmente todo el dinero se cubría, pero es verdad que con la ayuda, el apoyo que tuvimos del Fútbol Club Cartagena, podíamos solventar unos gastos que para nosotras son inviables, y el último año con un patrocinador que surgió de esa desesperación de no saber muy bien lo que iba a pasar con la entidad de fútbol, pues nos ayudó y nos dio aire un año más. Teníamos claro que esta ayuda era de un año, era una ayuda de una persona que no ha querido salir en nada, que bueno, se lo vamos a agradecer eternamente, un año más de aire, porque ha sido muy, muy, muy generoso con su aportación. De hecho, bueno, hemos salido y ha sido uno de los años que, bueno, de alguna manera más tranquilas hemos podido estar. Pero es verdad que ahora estamos un poco como antaño, como esos años que salíamos y decíamos, venga, vamos a salir, a ver cómo sale, pero no, cada año es más duro, cada año es más gastos, y al final tenemos que comprometernos con jugadoras y con entrenadores que algunos son sus lentejas, y no podemos ahora mismo comprometernos con nadie. Entonces, es engañar, no vamos a engañar a nadie. Entonces, pues bueno, es un poco agotador. Es que la palabra, creo que sí, la que más voy a repetir estos días va a ser, sí, totalmente.
Sí, porque
es una pena porque lo pensamos y al final esto es un esfuerzo de muchísimos años, de muchísima gente, porque al final aquí ha pasado mucha gente que ha conseguido esto, pero es verdad que mantenerlo, solamente la gente que pasa por aquí y que está aquí detrás sabe lo que cuesta. Y esto es, bueno, 24/7, y si no es una cosa es otra, y lo hemos hecho con mucho gusto, que esto es, bueno, pues nuestra vida. Pero es verdad que llega un punto en que ya es, pues,
cuesta pues eso, arriba.
Como tú dices, agotador. Y es agotador. Que imagino que este SOS se hace con la pequeña esperanza, supongo, de que en unas semanas tengáis que desdeciros y no renunciar a esa plaza que os habéis ganado en la pista y que hay tantas jugadoras que han hecho mucho por el camino para que estemos en este punto, pero eso requiere de empresas, de apoyo institucional. ¿Cuánto cuesta, Laura, una temporada en esta categoría?
A ver, una apuesta y como nosotros la hacemos, podemos rondar los 100.000 euros. Y al final, pues eso, es poder iniciar la temporada con una seguridad, con una cantidad en un banco, con la seguridad de decir, porque aquí ha pasado de que hemos pasado el primer mes y hemos tenido que pagar y no ha llegado algo y nosotras mismas hemos tenido que adelantar dinero. Entonces, al final, bueno, pues es que a lo mejor llegaba un sábado y se ganaba un partido muy importante y se acababa el partido y de repente decías, ostras, que es día 30 y mañana no hay dinero para... Es como, era como una de cal y otra de arena. Entonces, al final no terminas de disfrutar. Es como, pues un... Eres duro, duro, muy duro, muy duro.
Durante los últimos años, y supongo que ya en estos previos meses a este anuncio, supongo que habéis tocado todas las puertas habidas y por haber. ¿Hay algo de atisbo de esperanza?
Ahora mismo ninguno. Ninguno. Nosotros, a ver, nosotros tenemos claro muchas veces, pues bueno, pues planteamos cosas, volvemos a decir qué hacemos, pero es muy complicado. Nosotros este año, por ejemplo, hemos tenido un entrenador que es de fuera, que es de Argentina, y necesitábamos un coche para él porque al final, pues bueno, llevaba el equipo de Superliga y también llevaba un equipo de base. Hemos intentado, mediante gente, bueno, pues lo que siempre decimos, ir de la mano de alguien para que nos patrocinara un coche. No hemos conseguido un patrocinio de un coche. No sé, como que es muy difícil. Es que nosotros sí que tenemos claro que al final, pues bueno, pues el deporte, este deporte se sigue diciendo, y es triste por todas las niñas, todas las fichas que hay, que niñas que participan en este deporte, tanto en nuestro club como en otro club de aquí del mismo municipio, que no hay visibilidad. Esa palabra a mí, pues ya me molesta un poco por eso, porque digo, visibilidad sí hay, porque sí se practica, sí se... Este deporte es un deporte, no sé, y aparte es un deporte muy bonito, un deporte de equipo, un deporte que... Entonces yo creo que a lo mejor haría falta que quien pueda, porque al final nosotros ya no podemos hacer nada más, lo haga más visible. Y eso, pues bueno, pues también haga que la gente que emplea su dinero en ayudar a deportes, pues bueno, pues que le llamen la atención. Pero porque nosotros ya no sabemos cómo hacerlo. Nosotros hemos estado 2 años en Superliga, en la máxima categoría. Un equipo de un pueblo, que de hecho esas dos temporadas jugamos en nuestro pueblo, en un pabellón escolar. Y fue maravilloso. Y ahora, bueno, hace unos años no vinimos aquí, hemos mejorado mucho la instalación, lógicamente, pero al final seguimos con, bueno... pues invisibles, ¿no? Si no somos visibles, pues somos invisibles.
Claro, hacemos el mea culpa a todos porque, claro, si los medios también le damos más protagonismo, pues tendrían también los patrocinadores. El problema ya está generado a este 13 de abril. Laura, ¿qué semanas, qué margen tenéis para que esa gente que nos está escuchando?
A ver, el margen es todavía a nivel oficial, ¿no? Por así decirlo, todavía tenemos margen, pero yo lo comentaba esta mañana con las compañeras del club, es que no podemos dar mucho margen porque al final es volver a lo de antes. Esto es, de alguna manera, lo queremos hacer como en plan ya porque además de que también nos perjudicamos. Ahora mismo nosotros esta mañana yo he comunicado a las chicas del club que, bueno, que algunas previsiblemente queríamos que se quedaran, queríamos que renovaran, que era la situación que había. Nosotros no podemos decirle esperar, porque no sabemos si podemos darle esa renovación. Entonces, eso al final nos perjudica, que pase cada día que pasa. Pues bueno, nosotros no podemos decirle a una chica que si tiene una oportunidad de irse a otro equipo, se vaya, porque no le puedo garantizar que siga aquí. Ni por categoría, ni porque a lo mejor tenemos la categoría y luego a lo mejor lo que le podemos dar o ofrecer no es lo que ella está dispuesta a aceptar. Entonces, sería ya sobre todo por la situación en la que estamos nosotros personalmente, en decir, necesitamos que esto se solucione ya, que no, pues ya está. Hemos disfrutado muchísimos años del deporte en una categoría profesional, semiprofesional, hemos estado en máxima. Tristeza, sí, pero bueno, pero que al final también somos conscientes de la situación y de la realidad. Y nosotras, de verdad, que nosotras no hemos podido hacer más. Nuestro trabajo hemos intentado hacer lo mejor posible, pero
es que ya de verdad sería un poco ya que sería... la balanza de positivo, de todo lo que nos hemos llevado positivo, se convirtiera en negativo. Y lo que sí que queremos, por lo menos, bueno, yo aquí sí que hablo de manera personal, que si yo alguna vez me voy del club, que sea de manera feliz. No me quiero ir mal, no me quiero ir como odiando el vóley ni odiando el club. Yo, para mí, ha sido mi vida, yo llevo aquí toda la vida y quiero eso, quiero disfrutar, que no sea ni un final malo, ni acabarlo mal, ni yo qué sé, ni irme mal de aquí. Y creo que la sensación es un poco la que tenemos todas en el club. Hasta donde podamos, ¿qué tiene que ser la base? ¿Un equipo regional o un equipo nacional? No sé, ahora mismo tampoco podemos plantearnos por eso, porque estamos en una situación así. Pero disfrutar.
Pues para eso es el deporte, para eso se han esforzado tantas y tantas generaciones de jugadoras, de presidentes, evidentemente el trabajo que estáis haciendo. Y ojalá que mañana mismo haya una solución encima de la mesa de Laura Angosta, a la que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Te pediría un mensaje, pero es que los has dejado muy claros. Yo creo que no es necesario añadir ni un punto ni una coma. Y sí, bueno, pues esperar la respuesta y que pronto se pongan en contacto con vosotros empresas, instituciones que puedan ayudar. Ayudar un poquito. Laura, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
La Universidad Católica de San Antonio presentaba oficialmente ayer en la Filmoteca Regional Francisco Arrabal de Murcia su Escuela Internacional de Cine, un proyecto que nace con un objetivo muy claro y en este caso del que nos hablaba, y vamos a escuchar al director de la Escuela de Cine Internacional de la UCAN, Juan Francisco Martínez. Él explicaba precisamente el objetivo de esta escuela, que nace con un fin.
Bueno, nosotros nacemos con la ilusión de que suponga un activo muy importante a nivel de formación, no solo para la propia región, sino también a nivel nacional e internacional, y ser un poco el centro neurálgico de toda la formación, donde los alumnos pues realmente sientan que están conectados y están colaborando con todos los profesionales, que son muchos y de gran nivel, que van a formar parte también de todos esos programas que vamos a desarrollar dentro de la escuela. Ya teníamos algunos programas formativos, como un par de máster, como el máster de composición en VFX y el máster de marketing y comunicación para industria de entretenimiento, que ya estaban activos desde hace 2 o 3 años, pero lo que hemos hecho es aunar todos esos programas bajo el título, bajo el concepto de la escuela, añadiendo además otros tipos de formación un poquito más técnica, un poquito más profesionalizante, con la idea de seguir aumentando esa formación en los próximos años, siempre en línea con las necesidades que tenga el sector, no solo en la región, sino también a nivel nacional e internacional.
La escuela integra grados, másteres y programas especializados diseñados en colaboración con la industria audiovisual, ofreciendo a los estudiantes una formación actual, competitiva y orientada a la empleabilidad. Este proyecto refuerza el compromiso de la UCAN con el desarrollo del talento y de la innovación. En esa presentación también estaba el director del ICA, del Instituto de las Industrias Culturales y las Artes, Manuel Cebrián, quien destacaba las importantes iniciativas que se están desarrollando en la región de Murcia y también hablaba de la Filcomisión.
Iniciativas que nos están dejando muchas sorpresas, sobre todo en la industria audiovisual, y que tenemos la oportunidad en este momento de ir sumando actores, en este caso a UCAN, con esta escuela que va a permitir que esos nuevos talentos puedan desarrollarse y tener tantos premios e ilusiones como estamos teniendo últimamente con nuestros creadores aquí en la región. Esto, tener en cuenta que desde que iniciamos la creación de la Filcomisión ha sido todo, pues bueno, un desarrollo constante, no solamente a través de las ayudas del Gobierno regional, a través de la Consejería de Cultura y del ICA, sino sobre todo también desde los actores, principalmente del sector, que son quienes impulsan. Podemos ayudar, pero si no hay talento, si no hay ilusión, si no hay impulso, es imposible que esos proyectos audiovisuales puedan desarrollarse.
Durante ese acto también se dio a conocer el modelo formativo totalmente innovador que combina la excelencia académica con la experiencia práctica en entornos profesionales de la mano de destacados profesionales del sector. Por último, también vamos a escuchar al director de Cinemur, Alejandro Ríos, quien destacaba la importancia de esta Escuela Internacional de Cines que nace con grandes expectativas de futuro.
Y se hace totalmente necesaria una formación que hasta ahora nos ha acompañado, una transformación a nivel audiovisual genérica para muchas cuestiones, pero para ahora abordar los oficios del cine y que nuestros compañeros y profesionales se puedan formar aquí, no tan que se fuera, va a ser un granito necesario y muy oportuno tener una escuela en la que podamos desarrollar esas profesiones tan icónicas y tan concretas del cine.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Pues un minutito y medio para llegar a menos 10. Hablamos, bueno, un cotillo de esos que nos gustan a nosotros. Hablo de la presentadora venezolana de 57 años, Ivonne Reyes, que ha dejado uno de los testimonios más duros, por cierto, en Supervivientes, que es donde está participando. En este caso lo ha hecho al reconocer su grave crisis económica. En una conversación, pues con alguno de los compañeros, confesó que ha llegado a contar las monedas para ir al supermercado y también explicó que le han concedido la ley de la segunda oportunidad porque perdió todo su patrimonio. Dice que no tiene nada a su nombre y tenía tres casas. Aún así, Ivonne, que en una entrevista publicada en una revista, detalló que perdió más de 20 millones de euros en malas inversiones y reconoció que ha tenido que recibir tratamiento psiquiátrico y psicológico y que no quiere definir este momento como ruina, sino como una racha que conlleva, pues eso, un momento de crecimiento personal. Claro, pobrecita, ¿no? ¿Qué va a decir? Esta mujer fue modelo, fue presentadora de televisión, tuvo un éxito, bueno, increíble, pero al final pues es lo que pasa, ¿no? Muchas veces la vida de los artistas, como se suele decir, ese tópico, ¿no? Lo vimos tras arriba, que bueno, que al final pues nadie se acuerda de ti, y esto es lo que le ha pasado a la presentadora, que dice estar totalmente arruinada, Ivonne Reyes, con 57 años. Pues es el momento de abrir esta última ventana en la que sumamos algún que otro oyente más y en la que, hablando de sumas y de oyentes nuevos, hay que recordar, porque igual no lo has oído, pero yo te lo vuelvo a contar, que COPE es líder de la radio en la región de Murcia, batiendo récords de audiencia y liderando el crecimiento de la radio en la región. Arrancamos este año con 150.000 oyentes, son 16.000 más que la oleada anterior. Así que enhorabuena a todos los que formamos parte de la cadena COPE y, por supuesto, gracias a nuestros oyentes. Y ahora lo que vamos a hacer es pasarnos así a través de la radio por Lorca, cerrando los ojos. No tenemos que movernos ni coger coche ni nada de nada de nada. Hablamos también de buenas noticias, de cositas interesantes que nos cuenta de nuevo José Ángel Ayala.
La ciudad de Lorca ha sido designada como lugar de peregrinación con motivo del octavo centenario de la muerte de San Francisco de Asís. La iglesia del monasterio de Santa Ana y Santa María Magdalena de Clarisas ha sido elegida como templo jubilar dentro de un año jubilar extraordinario convocado por el Papa León XIV, que se va a extender hasta el 10 de enero de 2027. La apertura del año jubilar se celebra este domingo con una solemne eucaristía presidida por el reverendo Juan Fernando Cuenca Molina, de la Orden de Frailes Menores. El alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, ha querido destacar que el monasterio de Clarisas y Lorca se convierte así en punto de referencia para los peregrinos.
Se ha establecido un programa muy amplio de actividades religiosas y de culto, también de conciertos de música sacra, pues para celebrar este año jubilar tan importante. Comenzarán este próximo domingo con una misa jubilar de apertura de este periodo y que tendrá lugar aquí en el convento, y en el que ya desde este momento invito a todos los lorquinos pues a asistir y a disfrutar de las maravillas de este convento, de la historia, del calor también de nuestras hermanas.
La abadesa del monasterio de Clarisas, la madre María Jesús, ha expresado su deseo de que la conmemoración sea un evento inclusivo. La gracia principal del jubileo será la indulgencia plenaria que los fieles van a poder obtener visitando el templo, participando en los actos y cumpliendo con la confesión, la comunión y la oración por las intenciones del Santo Padre.
Luego Lorca también, pues yo pienso que es una ciudad a la cual ha estado muy vinculada con la familia franciscana, por eso se le ve también una gran simpatía hacia las tres órdenes, sobre todo la primera, que ya no existe, y a nosotras, que también estamos muy agradecidas. Y eso también hace pues que nosotras nos sintamos, en cierto modo, satisfechas de que este acontecimiento se pueda celebrar y sea nuestra iglesia en este momento la la más importante, vamos a llamarla, dentro de la ciudad. Pues ya está, no tengo mucho más que deciros. A ver si se fomenta en este tiempo la devoción a San Francisco. Ya es un santo universal, se conoce, se quiere, pero ahí tiene muchos puntos que podríamos ahondar y conocer y que nos servirían mucho para la vida, porque es el santo de la paz, el santo de muchas cosas, de la naturaleza, de tantas cosas bonitas para los fieles.
El programa de actos aún en desarrollo incluye un ciclo de conciertos coordinado por el organista Samuel Jesús Roldán Sánchez. Bajo el título El Juglar de Dios se van a celebrar 4 encuentros musicales en la iglesia del convento con actuaciones del coro San Andrés y Santa María de la Risaca, la soprano Sara García y los pianistas Ramón Muñoz González y el propio Roldán.
Pues que va a ser un momento también de crecimiento, va a ser un momento de también de emocionarnos, va a ser un momento de crecer en la interioridad y de disfrutar, que yo creo que se trata de eso, a través de la figura de San Francisco, que es, como se ha dicho, ya termino con esto, una figura universal, porque encarna unos valores universales, más que nunca la paz que hace falta en este momento, la fraternidad, el amor a la naturaleza, a la belleza, a la música. Yo creo que eso nos toca a todos. Entonces, pues, invitaros y también, pues como siempre, dar las gracias a las hermanas, que son las que idearon esto, de hacer estos actos y que podamos acompañarlas y disfrutar de su presencia en nuestra ciudad.
Además de la música, se han previsto visitas guiadas dirigidas por el cronista oficial Manuel Muñoz Clares para explorar la historia de los monasterios de las Clarisas en la ciudad de Lorca.
Como digo, de estos 800 años del aniversario de San Francisco, las madres han pensado que sería bueno, aparte de difundir el culto que se va a hacer y el año jubilar que se va a hacer, también mostrar un poco el convento, abrirlo. No es un convento en absoluto desconocido. Sabemos que estuvo en el centro de la ciudad durante muchísimos años y luego cuando se trasladó aquí siguió conservando ese aspecto recoleto, ese aspecto de comunidad simpática, muy cercana con la población y las veces que se hacen misas o se hacen actividades de cualquier tipo aquí, sean religiosas o sean más culturales, yo siempre que acudo la iglesia está llena y es un convento muy cercano en ese sentido.
También existe la posibilidad de una exposición con piezas de clausura y la adaptación del tradicional Belén a la temática del año jubilar.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Buscas atención pediátrica sin esperas para tus hijos? En IMED Virgen de la Fuensanta cuidamos de la salud de los más pequeños con un servicio sin cita previa. Disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche y festivos de 9 a 21 horas. Ponemos a tu alcance consulta inmediata, diagnóstico y tratamiento con el respaldo de todas las unidades médicas del hospital. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
OCO son mis ventanas. Últimos días plan renove OCO. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7 o llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Últimos días, OCO, la forma de vivir mejor.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
La rápida adopción de los chats de inteligencia artificial generativa ha transformado la manera en que la sociedad accede a la información. Muchos usuarios los utilizan hoy como sustitutos de los motores de búsqueda tradicionales para consultas médicas cotidianas. Sin embargo, una investigación internacional revela que confiar en estas herramientas para obtener consejos de salud puede ser una respuesta arriesgada. Un estudio liderado por investigadores del Instituto Lunskyt para la Innovación Biomédica en Estados Unidos evaluó el desempeño de 5 de los modelos más utilizados en la actualidad y resulta que la mitad de las respuestas a preguntas basadas en evidencia científica se clasificaron como algo o altamente problemáticas. Para poner a prueba la fiabilidad de estos sistemas, los científicos diseñaron un protocolo de 250 consultas divididas en 5 categorías críticas: cáncer, vacunas, células madre, nutrición y rendimiento deportivo. Las preguntas fueron formuladas para imitar las búsquedas comunes de los usuarios y en algunos casos para estresar a los modelos hacia mitos comunes o consejos contraindicados. El análisis determinó que el 20% de las respuestas eran altamente problemáticas, con el potencial de dirigir a los usuarios hacia tratamientos ineficaces o causar daños directos a la salud si se seguían sin supervisión profesional. Uno de los los aspectos más alarmantes que destaca la investigación es la seguridad con la que la IA presenta la información. Las respuestas se expresan habitualmente con un tono de certeza absoluta, sin incluir apenas advertencias o matices sobre las limitaciones de su conocimiento.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
¿Comerte un bocadillo es misión imposible? Tranquilo, en Clínica Dental Dr. Carlos Mas Bermejo ponemos implantes firmes y naturales para que vuelvas a comer, sin sustos. Llama ya al 968-249-011, Plaza de la Fuensanta, Murcia.
Clínica Mas Bermejo, especialistas en implantes y prótesis. Sonríe con confianza, vive mejor.
Naturcésped Artificial. Creamos espacios, transformamos jardines, impulsamos el deporte. Visita nuestras nuevas instalaciones. Más espacio, más modelos, la mejor calidad. 4.000 metros cuadrados de exposición y almacenes. Más de 300.000 metros cuadrados de césped artificial y jardín vertical en stock. Naturcésped Artificial, en Espinardo, junto al restaurante Finca Santiago.
Después de tantos años al volante, uno aprende a reconocer un buen coche enseguida y también un buen servicio. En Flexicar.es tienen más de 25.000 coches. Puedes financiarlos hasta el 100% y te dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Oco, son mis ventanas. Últimos días plan Renove Oco. Te damos 100 euros por tu vieja ventana. Sí, este mes te descontamos 100 euros por cada ventana. Ven a Avenida Infante Juan Manuel 7 o llámanos al 968-978-071 y vamos nosotros. Últimos días, Oco, la forma de vivir mejor.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja en esta misma sintonía en tu COPE.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias a todos aquellos que os incorporáis ahora a Mediodía COPE, que cada vez sois más y eso nos hace estar pues muy, pero que muy agradecidos. Empezamos aquí, nuestra segunda hora de mediodía COPE. Cosas que han pasado este miércoles. Mira, el Boletín Oficial del Estado publica ya el Real Decreto para la regularización extraordinaria de migrantes, por lo que el decreto va a entrar en vigor mañana, ya lo sabíamos, todos aquellos que cumplan los requisitos podrán regularizar su situación legal en nuestro país. Esto es algo que es justo, porque hablamos de personas que viven en España, algunas trabajan, otras lo hacen en negro, no tienen los derechos y, ojo, los deberes que tenemos todos los demás.
Podría encontrar un trabajo con contrato, tener una economía estable en mi hogar, poder pedir ayuda, financiaciones del banco, sacarme un coche, sacarme el carné, cambiaría todo prácticamente en mi vida.
Organizarte la vida. Michael es cubano, llegó a España hace 4 años, ahora mismo vive y trabaja en Las Palmas de Gran Canaria, porque Michael trabaja y lo hace como ilegal. Con esta regularización, Michael gana derechos y obligaciones. Por ejemplo, cotizaciones a la Seguridad Social e impuestos sobre la renta. Te recuerdo el informe del Banco de España, que calculaba que nuestro país necesita casi 25 millones de trabajadores de aquí al año 2053. O los datos de población. Nuestro país ganó población el año pasado, efectivamente, 49 millones y medio de habitantes, pero es gracias a la gente que llega, no a la que nace aquí, porque los nacimientos volvieron a disminuir el último trimestre del año pasado. Y además es que no es la primera vez que hay en España una regularización. Felipe González hizo 2 en el 85 y en el 86 del siglo pasado, seguidas de 3 procesos bajo gobiernos de José María Aznar en el 96, en el 2000 y en el 2001, y en el 2005 también hizo una regularización Rodríguez Zapatero. Las primeras 6 documentaron más de 1 millón de personas. Entonces, si esto ya ha pasado antes, si ya se ha hecho no una vez, ni dos, ni tres, sino hasta 6 veces, ¿dónde está el problema esta vez? Bueno, para empezar, las prisas, ¿no?, con las que se ha hecho después de tener esa ILP guardada durante 2 años en un cajón. Esos migrantes que quieran regularizar su situación tienen 2 meses y medio, ojo, a solicitarlo desde mañana y hasta el 30 de junio. Y además lo pueden hacer de forma telemática desde este jueves o presencial a partir de lunes en oficinas de Correo, Seguridad Social o Extranjería. La segunda cuestión, que es un problema, son las plantillas encargadas de tener que tramitar todos estos papeles. Los sindicatos en Correos, por ejemplo, denuncian que el personal es absolutamente insuficiente. Y la tercera cuestión es que el sistema tiene que estar preparado para dar cobertura a ese 500.000 de personas. Cuando hablo de sistema, ¿de qué te estoy hablando? De sanidad, de plazas en los colegios. En fin, ¿qué ha dicho la ministra de Seguridad Social? Pues que las comunidades autónomas se lo arreglen.
Redimensionen los servicios públicos para dar respuesta a las personas que viven en sus comunidades. Es lo que tienen que hacer, fortalecer los servicios públicos y no dejarlos morir para culpar a la población extranjera.
Mira, el problema está en lo de siempre de este gobierno, utilizar cualquier cuestión que afecta a todos los ciudadanos para dividir. Todo es susceptible de convertirse en un ladrillo del muro que, por cierto, habrá que tirar.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Están pasando más cosas que te cuento con Ángela Sánchez. ¿Qué tal, Ángela? Buenas tardes.
Buenas tardes.
La última hora es un nuevo tiroteo en un colegio en Turquía.
Con al menos 4 muertos y 20 heridos, 3 de ellos en estado crítico. El autor de los disparos es un alumno de 14 años que también ha muerto. Se da la circunstancia de que en otro punto de Turquía, 200 kilómetros, un exalumno hirió ayer a otras 16 personas en un tiroteo. Estamos pendientes de más datos, Pilar.
Aquí en España, informe del Senado sobre el apagón.
Que culpa de forma directa a Red Eléctrica, el Gobierno y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. No hay evidencias, dice el texto, de responsabilidad por parte de las eléctricas privadas después de lo sucedido el 28 de abril del año pasado con el fundido a negro de la península.
Tras Argelia, el Papa inicia hoy en Camerún su recorrido por 3 países del África subsahariana.
Países con heridas todavía abiertas por conflictos olvidados. A primera hora de la tarde llega a Camerún, una de las etapas más complicadas de organizar para el Vaticano por la inestabilidad y la violencia que afronta el país y que también sufre la Iglesia como víctima colateral. León XIV estará hoy en un orfanato de la capital y mantendrá después un encuentro privado con los obispos del país.
Y en el deporte, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes.
Esta noche el Bayern de Múnich, Real Madrid por un puesto en las semifinales de la Champions.
Con el Atlético y el París ya clasificados, hoy se resuelven las otras 2 eliminatorias en Múnich, Bayern, Real Madrid. Ventaja de 2-1 para los alemanes. La duda en el Real Madrid está en conocer el sustituto de Tchouaméni, Miguel Ángel Díaz.
El principal quebradero de cabeza de Álvaro Arbeloa es resolver el entuerto en el centro del campo por la sanción de Tchouaméni. Valverde va a jugar por dentro y Camavinga será suplente. Tienen plaza segura Bellingham y Brahim. Y la gran incógnita es saber si la última plaza será para Thiago o para Arda Güler. En defensa van a jugar Militao y Mendy. No faltará nadie en el tridente ofensivo del Bayern. Se va a llenar el Allianz Arena con 75.000 aficionados. 3.000 animarán al Real Madrid. Está habiendo problemas con algunos vuelos.